Bienvenidos al tutorial de hoy. Empezamos aquí con este periodo, convulso periodo del sexenio democrático. 6 años en los cuales, como veis, es un periodo bastante corto, en el cual tendremos una monarquía liberal con un monarca sin poder, con todo el poder en el Parlamento. Tendremos también una primera república española que durará básicamente apenas 2 años. Y tendremos una restauración borbónica en la figura de Alfonso XII que, si nos da tiempo, veremos. Y que fundamentalmente es uno de los periodos con más vaivenes, altos y bajos y circunstancias, donde han ocurrido más cosas prácticamente en menos tiempo en la historia de España. Prácticamente, junto con la época de la Segunda República, podemos decir que es uno de los periodos más convulsos y en los que han ocurrido más cosas en menos tiempo de toda la historia de España. Y que vemos aquí un poco satirizado en esta ilustración de una revista satírica, La Flaca, en la cual se describe este recorrido de toda del sexenio democrático con esta frase bastante mordaz que tenéis aquí. Desde Alcolea a Sagunto, pasando por varios puntos. Desde la batalla de Alcolea al pronunciamiento de Sagunto, con todas esas idas y venidas, esa inestabilidad política y esos vaivenes que van a hacer que en estos 6 años pues ocurra prácticamente de todo. Y ahora vamos a ver un poco, una introducción, vamos a ver básicamente la periodización de este periodo del sexenio democrático, una situación que básicamente vamos a ir englobar desde 1868, desde esa revolución gloriosa, hasta finalmente el final del periodo de la regencia de María Cristina en 1902. Y hablaremos, si nos es posible, si no lo hablaremos el próximo día, para cerrar esta primera parte de la restauración borbónica de ese desastre 98, como cierta forma momento simbólico que de cierta forma marca el momento de crisis de que ejemplifica que de cierta forma el sistema de restauración ya empieza a no ir tan bien como había ido durante su primera mitad. Pero ahora vamos a centrarnos sobre todo, como digo, en esta tutoría, en el sexenio democrático. Este periodo de 6 años, entre 1868 y 1874, con ese fin de la Primera República, con el pronunciamiento de Sagunto, precedido de ese golpe de Estado General María. Vamos a ver un poco ahora los periodos. En primer periodo, un gobierno provisional, después de la abdicación en exilio de Isabel II, que dura entre 1868 y 1870. Es un periodo de gobierno provisional que, en cierta forma, es resultado de la propia alianza entre distintos sectores políticos que había dado lugar a la Revolución Gloriosa, que fundamentalmente fue el acuerdo entre el Partido Progresista, la Unión Liberal, y por otro lado, el Partido Demócrata, que era fundamentalmente de adscripción republicana. Tenía una buena, la mayor parte del partido eran republicanos. Luego veremos que habrá un sector que se escindirá de este republicanismo del Partido Demócrata. Básicamente empieza con un pacto entre el Partido Progresista y el Partido Demócrata, que hace que los progresistas se adhieran a buena parte del credo de los demócratas, fundamentalmente el sufragio universal. Por eso el sexenio va a ser democrático, porque los propios progresistas van a asumir la democracia como forma de gobierno en España. Y después con la unión de esos liberales, de tipo conservador de la Unión Liberal, que por desafecciones con la reina pues van a terminar uniéndose a esa conjura entre progresistas y demócratas. La propia indefinición hará que este gobierno provisional, pues, en cierta forma, deje un poco la definición de si esto va a ser una república o va a ser una monarquía parlamentaria de tipo liberal a las elecciones y lo que salga de esas elecciones. Y finalmente lo que va a terminar triunfando y lo que se va a expresar en la primera constitución de este sexenio democrático va a ser una monarquía que va a formalizarse en una nueva dinastía que va a tener un solo miembro, que va a ser Amadeo de Saboya. Esa monarquía de Amadeo de Saboya entre 1871 y 1873, con todos los problemas internos que tendrá, Y finalmente, una república, la primera república española, de 1833 a 1834, apenas 2 años. Y también, ¿desde cuándo data la monarquía de los Borbones en España? Desde el siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión Española. Cuando muere el último Austria, hay una guerra, la Guerra de Sucesión, en la cual hay dos pretendientes al trono. El pretendiente francés de la familia de los Borbones, que está emparentado por su abuelo con los Austrias, y un pretendiente de los Austrias, austriacos, de los Habsburgo, que como era de la misma familia, pues también se plantea como el pretendiente. Al final, la Guerra de Sucesión Española lo gana el bando pro-francés y tenemos desde ese momento la dinastía de los Borbones en España. O sea, desde el siglo XVIII hasta prácticamente la actualidad. Con los paréntesis de José de Bonaparte, la Primera República, la Segunda República y la dictadura de Franco. Pero básicamente desde el siglo XVIII tenemos los Borbones ahí, desde la Guerra de Sucesión. No recuerdo la fecha en que termina la Guerra de Sucesión, pero bueno, podéis buscarla fácilmente en Wikipedia. Bueno, volvemos al tema. Vamos a entrar ya un poco en materia y vamos a hablar un poco de las circunstancias que no habíamos dejado un poco ahí indefinidas, por las cuales va a entrar en crisis ese último periodo de la monarquía de Isabel II. Habíamos hablado un poco de ese periodo de gobiernos inestables y poco duraderos que va desde 1863 a 1868, muy perturbado por esas disensiones internas entre el unionismo. Ya hemos hablado que el Partido Unionista era un partido que reunía distintos sectores del liberalismo, por lo tanto había tensiones entre distintas visiones políticas, era un poco una UCD de la época, un CDS de la época, entonces por lo tanto había, como la UCD, pues inmediatamente pues empezó a desmembrar internamente por distintas partidos que lo formaban. Y también el hecho de, como ya os he explicado antes, cuando estaba un partido en el poder, monopolizaba de cierta forma todo el Estado. Y los partidos que quedaban al margen y, por lo tanto, la única opción que tenían para participar en la política era la conspiración, la insurrección e intentar dar un pronunciamiento para auparse ellos al poder y echar al partido que estaba en sus momentos en los escaños y controlando básicamente la situación. Por lo tanto, el progresismo, el Partido Progresista, estaba orientado en estos momentos a la conspiración y a la insurrección. Y en cierta forma esto va finalmente a dar lugar, pues, a esa revolución de 1868. Ya hubo intentos anteriores, durante este periodo ya hubo aquellos intentos de pronunciamiento, revueltas en algunos lugares. Es un periodo bastante convulso. En ese clima de descontento y de conspiración, aquí van a tener protagonistas sobre todo los demócratas. El Partido Demócrata, que poco a poco va a coger cierto protagonismo, va a aumentar su militancia y dentro de él va a ser mayoritario y cada vez más decisivo el republicanismo. Cuando lleguemos a la Revolución de 1868, fundamentalmente, uno de los ejes principales del Partido Demócrata es su adscripción republicana, su obviamente convicción democrática, sufragio universal y pleno de desarrollo de las libertades civiles, junto a una cierta concepción federalista del Estado e incluso en sectores muy importantes como el de Pima Real, que veremos posteriormente, ciertas concepciones de tipo socialista o protosocialista, que veremos un poco pasar por encima. Por lo tanto, mucho protagonismo del Partido Demócrata, son grandes, en gran medida los protagonistas de la agitación política que se da en estos momentos contra estos gobiernos inestables de la Unión Liberal, y van a tener mucha influencia sobre todo en la universidad, los intelectuales jóvenes que están formando la universidad y que van a estar muy imbuidos de las ideas del Partido Demócrata y especialmente el republicanismo, incluso, como digo, de ideas de tipo federal. A todo esto se une una crisis económica. Aparte de la crisis política, hay una crisis económica que a su vez refuerza las tensiones y agudiza esta crisis política. que además va a estar motivada no solo ya por esas circunstancias típicas de malos años de cosechas que eran en cierta forma endémicas en una economía muy desarrollada como la española, sino sobre todo por una gran crisis industrial y financiera que va a estar motivada por la crisis, la quiebra de las compañías de ferrocarril. Durante estos años se había empezado muy tardíamente, muy lentamente, a extender la red de ferrocarriles en España. Las primeras líneas que tenemos, la primera línea es la famosa línea Barcelona-Mataró, que es una línea de tipo línea local que conectaba a Mataró, que de cierta forma actuaba como ciudad dormitorio de los obreros barceloneses y que fue financiada por la propia burguesía, la burguesía catalana. Luego la siguiente línea que tenemos es la línea Madrid-Aranjuez, que veis que es una línea muy limitada, muy cortita y que además no tenía unas finalidades prácticas excesivas. Fundamentalmente el marqués de Salamanca, que era un industrial al cual se le dio el título de marqués, la reina, por su papel en la creación de esta línea de ferrocarril, pero esta línea de ferrocarril, Madrid-Aranjuez, no tendría más función que conectar Madrid, donde estaba el Palacio Real y la residencia oficial de la reina, con Aranjuez, que era la residencia de Solá, el Palacio Campestre de la reina. Por lo tanto, conectar la Villa de Corte con los reales sitios de Aranjuez. Llevar a la reina cómodamente y rápidamente desde Madrid hasta su palacio en Aranjuez para descansar. Por lo tanto, no tenía esa funcionalidad más que un poco cortesana y fue simbólicamente pues uno de los primeros asomos de una línea de ferrocarril además financiada por el Estado. Luego ya empiezan a aparecer otras líneas un poco más tardíamente, como por ejemplo la que une Jerez de la Frontera con Cádiz, vinculada al comercio de vinos de Jerez a través del puerto de Cádiz, y posteriormente se amplía esa línea que unía Madrid a Aranjuez, prolongándola hasta Albacete, este ramal que tenéis aquí, con lo cual ya ahí empieza una idea de vertebrar el territorio español en base a las líneas de ferrocarril. En estos momentos, las líneas de ferrocarril estaban siendo, cubriendo de forma muy, muy profusa y muy desarrollada otros países europeos. Francia va a desarrollar muy rápido una línea de ferrocarril, no digamos ya Inglaterra, y Alemania también va a desarrollar muy aceleradamente, con una gran velocidad, una línea de ferrocarril que va a conectar muy fluidamente toda Alemania. A día de hoy, la línea de ferrocarriles alemanes sigue siendo una de las joyas de la corona del Estado alemán y es muy eficaz. Muy eficaz y está muy bien interconectada Alemania con su línea de ferrocarril. En el caso español, pues irá un poco a trompicones. Hay esas primeras ampliaciones en un periodo entre 1860 y 1868, como veis en el mapa, esas líneas azules, en el cual hay un cierto avance. Y el periodo ya final, entre 1868 y 1890, en el cual ya hay un mayor desarrollo, ya empieza otros ramales secundarios. No obstante, como veis, las líneas de ferrocarril español tienen siempre un carácter muy radial. Sucederá lo mismo que sucederá después con el sistema de carreteras. Casi todas terminan a través de un ramal u otro conectando con Madrid. La idea de ramales secundarios que conecten las provincias, como por ejemplo el ferrocarril de la costa, que va a través de toda la costa gallega y que luego se mete en Asturias y que luego puedes conectar con otros ferrocarriles hasta acá, la zona cántabra y el País Vasco, no aparecerá hasta muy posterior. Fundamentalmente ahora todavía son ramales que más tarde o más temprano, a través por estaciones interpuestas, terminan desembocando en Madrid. Por lo tanto, una concepción muy, muy peculiar del trazado urbano, que a veces no responde muy bien a los intereses de las propias clases industriales, la propia burguesía, los intereses económicos de las regiones por lo que pasan estas líneas de ferrocarril. Muchas veces son secundarios con respecto a la propia decisiones sobre el trazado. ¿Por qué entran en quiebra estas compañías de ferrocarril? Pues fundamentalmente porque una vez que se consigue por fin trazar esta red de ferrocarril que tenéis aquí ya con esta expansión de esta malla amarilla final, de hecho, los distintos retrasos, el hecho de que la construcción de la línea de ferrocarril fuera muy a trompicones, generó gastos a mayores, y cuando las líneas de ferrocarril estuvieron ya disponibles, los resultados económicos, los ingresos, no dieron para compensar los gastos que habían supuesto esas inversiones en el ferrocarril, y por lo tanto las compañías que habían invertido, que habían incluso sacado participaciones, acciones para financiar esas líneas de ferrocarril. Por ejemplo, si os vais al Museo del Ferrocarril de Gijón, entre la maquinaria del ferrocarril que se expone allí, hay también unas acciones de las compañías de ferrocarril españoles que tenéis allí en un estante, que veis ese tremendo papelaco de una acción de compañía de ferrocarril, todo perfectamente allí. Y la gente compraba esos papelacos de acciones, pero todos los inversores obviamente pues se quedaron en la ruina cuando las compañías quebraron porque no tuvieron los beneficios que esperaban para compensar sus balances. Esto afectó también al sector bancario. El sector bancario que había puesto gran parte de su capital en esta inversión de los ferrocarriles esperando que hubieran unos beneficios y, por lo tanto, los préstamos que daban a estas empresas o las acciones que incluso habían comprado a estas empresas de ferrocarril tuvieran beneficios. No sucedió así y, por lo tanto, eso generó una quiebra de algunos bancos. En el 1864 se produjo una quiebra más limitada de pequeños bancos. La banca de crédito catalana, si no recuerdo mal, que era un banco catalán, que era de cierta forma un alcance un poco más regional, pero en 1866 la cosa fue más grave, porque esa caída en cadenas, ya sabes cómo son estas crisis financieras, inmediatamente unos deben dinero a otros y por lo tanto se termina generalizando la crisis. Y en 1866 no es que cayeran algunas pequeñas entidades bancarias, la pequeña banca, sino que cayeron ya entidades grandes. Grandes bancos, de esos que se suele decir que son demasiado grandes para caer. En concreto, el Crédito Mobiliario, que era un banco de origen francés. Ya hablamos un poco también de la inversión de capitales durante el periodo de Napoleón III, porque había capitales de más y los franceses invertían en la industrialización de otros países europeos, de fuera de Francia, en la propia España o en la propia San Petersburgo en Rusia. Y uno de esos bancos, el banco Crédito Mobiliario, en la traducción española, quebró su filial porque tenía buena parte de su dinero invertido precisamente en esto. Y esa quiebra de esos bancos importantes, no solo Crédito Mobiliario, sino otros bancos españoles también muy potentes, generó una reacción en cadena. Esto afectó, obviamente, a la industria, que ya no podía obtener financiación para mejorar sus maquinaria y ampliar capital, y por lo tanto esto generó una crisis industrial que a su vez también generó paro, por lo tanto conflictividad social. Al mismo tiempo, a esta crisis financiera que se anuncia se une la crisis endógena que tenía la propia industria textil catalana. Porque en este momento la industria textil catalana va a tener un problema de abastecimiento. La principal fibra que utilizaba la industria textil catalana era el algodón. El algodón fue la fibra que fundamentalmente estuvo en el desarrollo de la industria textil durante la revolución industrial. Primeramente en Inglaterra durante el siglo XVIII y posteriormente en el resto de las industrias textiles que se van a aparecer en distintos puntos de Europa durante este periodo de la primera revolución industrial. Y en estos momentos los catalanes que se abastecían con algodón fundamentalmente en Estados Unidos, en Norteamérica, van a ver que no pueden acceder al algodón norteamericano. ¿Por qué? Porque en esos momentos se está produciendo la Guerra Civil Americana entre el sur confederado y el norte de la Unión del Norte. Y por lo tanto, el sur productor de algodón no puede enviar su algodón a Europa, a sus principales compradores, que eran distintos países europeos. La propia Inglaterra, aunque tenía plantaciones de algodón en la India, también era un importante comprador de algodón norteamericano y la industria catalana dependía mucho de ese algodón barato que vendían los Estados Unidos de América, sobre todo los estados del sur. Por lo tanto, ante esa falta de materia prima, la industria catalana se encuentra en una situación complicada. Tiene que comprar algodón a otros productores y además con unos precios caros. Tiene que comprar a los ingleses algodón que viene de la India, pero además los ingleses se abastecen con el algodón de la India, su propia industria, y por lo tanto el que vende en sobrante pues no tiene la calidad necesaria y además pues también se lo venden a un precio mayor. Por lo tanto, esto supone también despidos y una crisis de ese sector textil e industrial catalán, que era uno de los dos focos junto a la siderurgia en la zona de Bilbao, de esa incipiente y poco desarrollada industria española. Por lo tanto, de nuevo, tensionada la situación económica. A todo esto, por la cuestión de esa economía agraria muy poco desarrollada, con un gran peso de sistemas de posesión de la tierra de tipo latifundista en buena parte de la península, sobre todo en las zonas del sur, va a llevar en una época de malos años agrícolas, de malas cosechas, en los años 1877 y 1868, el propio año en el que estalla la revolución, a que se den revueltas sobre todo en zonas como en Andalucía, aparte de la propia presión que ejerce esa crisis agraria, está ese sistema de latifundio en el cual los campesinos son campesinos sin tierras, jornaleros, y que están muy presionados y dependen mucho de esos latifundistas, esos señoritos que les dan trabajo o no. Lo cual genera crisis de subsistencia que se unen a la crisis financiera de 1966, a la crisis industrial del propio sector catalán, y todo esto genera una situación que genera un marasmo que, junto a la inestabilidad política, lleva a una situación de no retorno. Se da en esos momentos, en 1878, el llamado Pacto de Ostende, que es el pacto que va a unir en Ostende, en esa ciudad de Bélgica, a los representantes del partido político demócrata y progresista. El líder del partido progresista en estos momentos es el general Prim, que tenéis aquí a la izquierda. No es extraño que sea muy frecuente que los líderes, los principales líderes de los partidos políticos de esta época sean militares, precisamente porque los militares son esenciales precisamente en arbitrar esa sucesión política a través del pronunciamiento militar. Por lo tanto, va a ser muy frecuente que figuras del escalafón, generales, grandes generales del ejército, tengan también una dimensión política y se conviertan en líderes de distintos sectores de partidos políticos o líderes incluso supremos, en este caso, en el caso de Prim, líder indiscutible del Partido Progresista. Prim se va a reunir con representantes del Partido Demócrata y va a llegar a un pacto en el cual los demócratas aceptan el sufragio universal y se ponen de acuerdo para acabar con la monarquía de Isabel II y dar lugar a un sistema nuevo. No se ponen de acuerdo en cuál será el modelo de Estado, si será una monarquía parlamentaria o una república. Ambos tienen visiones distintas, los progresistas, república parlamentaria, los demócratas, esto. Dejan un poco de lado estas diferencias y se ponen de acuerdo en un acuerdo de mínimos para llevar a cabo esta eliminación de la monarquía de Isabel II. Y además, otros acuerdos es que se convocarán unas cortes constituyentes que decidirán la forma de organización del Estado, monarquía parlamentaria o república y cómo debe de desarrollarse el nuevo sistema. A este pacto de Ostende entre progresistas y demócratas se va a unir en 1868, ante ese clima de inestabilidad política, el general Serrano, como uno de los líderes del Partido Unionista. Se une también la Unión Liberal. Por lo tanto, en estos momentos tenemos a los tres partidos, en cierta forma, principales en el contexto español, el partido, los liberales progresistas, por otro lado, los liberales de tipo más bien moderado, conservador, de la Unión Liberal, y por otro lado, los demócratas, el Partido Demócrata, fundamentalmente formado por republicanos, dándose la mano, llegando a un acuerdo, para remover a la reina Isabel II y cambiar el sistema a un sistema democrático de tipo liberal. Esto se va a materializar finalmente en el lanzamiento del almirante Topete. De nuevo se busca una figura militar, el almirante Topete, que está al mando de la zona marítima que tiene su capitanía en Cádiz y que se va a levantar en armas. Se suceden toda una serie de pronunciamientos militares en cadena, como suele ser típica la dinámica del pronunciamiento militar. El día después del lanzamiento de Topete, dos líderes del Partido Progresista, Sagasta y Ruiz de Zorrilla, presentan conjuntamente un manifiesto a favor del levantamiento de Topete, el pronunciamiento de Topete, y empieza así Y poco después, el general Prim, que está en el exilio en Inglaterra, hace un llamamiento general al conjunto del pueblo español a apoyar el levantamiento de Tupete y a unirse a esta revolución de 1838. Se van organizando, de acuerdo con esto, juntas revolucionarias, tenemos pronunciamientos en cadena y organización espontánea de juntas revolucionarias que de conspiradores que ya tenían un poco la idea previa de unirse. Todo esto articulado por esos tres grandes partidos, progresistas, unionistas y demócratas. Y es como digo, después de esos pronunciamientos en cadena en Cataluña, Valencia, Andalucía y en otras partes de la península ibérica, se produce un choque entre las tropas a favor de la reina y las tropas a favor de esta revolución de 1868, en la cual se va a enfrentar el general Pavía, al mando de los isabelinos, y el general Serrano, el general de la adscripción conservadora, líder del partido unionista, en la batalla de Alcolea. La batalla de Alcolea de 1868, en que Pavía es derrotado y finalmente pues la reina decide exiliarse. En esos momentos la reina, cuando se produce el levantamiento, el pronunciamiento de Tupete, no estaba en Madrid, estaba en Lekeitio, estaba de vacaciones, un viaje de las vacaciones de placer en Lekeitio, y por lo tanto pues ya cogió directamente desde la costa del País Vasco, camino al País Vasco francés, y se exilia en Francia, donde va a terminar exiliada viviendo hasta sus últimos días, morirá exiliada en París. Y se produce en este momento, se adopta un gobierno provisional que va desde 1868 a 1871. Gobierno provisional, que es un gobierno formado básicamente por el Partido Unionista y el Partido Progresista. Aquí ya veis un poco la problemática. Había tres partidos que se habían unido para esta revolución gloriosa. Y los dos principales habían sido, inicialmente, en ese pacto de Ostende, el Partido Progresista y el Partido Demócrata. En estos momentos, una vez triunfada la revolución, los unionistas y los progresistas dejan de lado al Partido Demócrata, a los republicanos, por decirlo de alguna manera. Y optan por este gobierno provisional con Serrano bajo la figura del regente. Se crea una ley electoral que define el sistema de sufragio como sufragio universal directo, un hombre un voto, y se promulgan unas cortes constituyentes que saldrán del resultado de las elecciones con ese sufragio universal. Las cortes votan una constitución, la constitución de 1800, bueno, primero son las cortes constituyentes, después serán las elecciones, perdón. Estas cortes no salen todavía de unas elecciones, son unas cortes creadas en estos momentos. Bajo ese gobierno de coalición de unionistas y progresistas. Por lo tanto, los demócratas aquí no van a tener nada que decir en este proyecto de constitución que va a ser aprobado. La constitución de 1868, que va a poner como principio la soberanía popular, en la cual el principal órgano representante de esta soberanía popular es el Parlamento. El monarca tiene un papel, pero tiene un papel simbólico, no tiene poder político real. Es, en cierta forma, el representante de la tradición de la monarquía española y es una figura que, en cierta forma, tiene que hacer de figura representativa a la que todos, en cierta forma, tengan un cierto respeto y que, por lo tanto, pueda actuar de mediador. Pero no tiene capacidad política directa para actuar en la política, como se la tendrá después, como la había tenido Isabel II, como la tendrá posteriormente Alfonso XII y Alfonso XIII. Eso es importante. Una monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Otros elementos interesantes, la libertad de culto. Ya no es simplemente que España tenga una religión oficial y que en cierta forma se permita o no se persiga otras confesiones religiosas, sino que es un Estado en el cual hay libertad para ejercer tus cultos. Por lo tanto, una gran apertura en este aspecto religioso con respecto a otras constituciones, incluso ya no digamos ya con respecto a la constitución de Cádiz. Y reconoce toda una serie de derechos políticos, el derecho de la libertad de expresión, la libertad de ideas, la libertad de imprenta y, muy importante, la libertad de reunión y asociación. La libertad de reunión y, sobre todo, la asociación va a ser importante porque es la que va a permitir la aparición, a partir de estos momentos, de un sindicalismo sindicalismo y los movimientos de tipo socialista propiamente dichos en España. La aparición posterior del socialismo marxista a través del PSOE o del anarquismo o de los primeros sindicatos no era posible hasta estos momentos porque todos los movimientos tenían que vivir en la clandestinidad. Tenían que vivir en la clandestinidad porque no había ese derecho de asociación. La gente no podía asociarse en sindicatos o en partidos políticos así por las de buenas a primeras. Y por lo tanto, esto va a suponer una gran apertura a esa participación del proletariado, de los obreros, en la vida política, en la agitación política. Y también la libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza que va a ser problemática porque esto iba contra el monopolio que hasta esos momentos tenía la Iglesia dentro de la enseñanza. La enseñanza que estaba una enseñanza privada y monopolizada sobre todo por distintas órdenes religiosas, frailes, sobre todo frailes, como por ejemplo los franciscanos o los mercedarios, que controlaban la enseñanza. Y en estos momentos se va a romper ese monopolio en la enseñanza de la Iglesia católica. Por lo tanto, va a suponer un elemento de tensión con la Iglesia. Y también otro derecho que es el derecho, la libertad de trabajar para los extranjeros. Extranjeros que residan en el territorio español tienen libertad para poder trabajar sin ningún tipo de cortapisa. Por lo tanto, es una serie de libertades civiles que van a ampliar mucho por los derechos que hasta el momento podían aspirar o figurar o figuraban en los ordenamientos legales españoles. Por lo tanto, es una constitución innovadora que otorga el papel principal a las Cortes, con un papel muy secundario del monarca, como una figura fundamentalmente simbólica, a la cual se podría aplicar esta frase actual de el rey reina pero no gobierna. En estos momentos ese rey pues, tenía esa función de reinar simbólicamente, pero no podía intervenir directamente en la política, no podía gobernar, como si tenía en cierta forma cierta capacidad de prerrogativa regia Isabel II, posteriormente Alfonso XII, como ya he dicho, y la posibilidad de la entrada de corrientes de tipo anarquista, marxista y de un sindicalismo en España. Corrientes anarquistas y socialistas que, no obstante, pues ya estaban dentro empezando a influenciar a algunos de los líderes del Partido Demócrata. Hay un libro muy interesante de Israel Roel, el gran clásico, la gran síntesis sobre el Partido Demócrata y las corrientes demócratas en esta época, en el siglo XIX en España, que es el libro de Israel Roel, El Partido Demócrata, los primeros demócratas, que es una obra que fue su tesis doctoral y que ha sido reeditada hace poco por una editorial, una pequeña editorial. Todavía está disponible en el catálogo de esta editorial. Bueno, pues, sí. Bueno, lo aconsejo si os gusta la historia política porque da la mejor obra de síntesis sobre el Partido Demócrata y sobre todo este periodo político del siglo XIX. Aunque se entiende por el Partido Demócrata, nos ayuda a entender muchas cosas de cómo funcionaba la política en el siglo XIX. Bueno, dejando un poco esta sugerencia bibliográfica al margen, la Constitución de 1869 va a definir el sistema como una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, va a ladear de nuevo esa reclamación de los demócratas de que el sistema fuera una república, que había sido un poco puesta en suspenso en esos pactos que se habían dado previamente para a la revolución y que ahora pues va a ser echada a la papelera de las sugerencias que han sido rechazadas. No obstante, los demócratas ejercerán presión durante todo el reinado de Amadeo Cebolla, verá constantemente una agitación protagonizada por los demócratas, incluso distintos pronunciamientos de signo demócrata o republicano. Uno de ellos, por ejemplo, se dio en la propia ciudad de Ferrol, que durante casi una semana estuvo controlada por militares vinculados al Partido Demócrata, que intentaron un intento de pronunciamiento que al final pues no fue secundado y por lo tanto fracasó, pero hubo esa agitación que de cierta forma también contribuyó a la inestabilidad política del periodo de la monarquía de Amadeo Cebolla. Por lo tanto, definir la España como una monarquía parlamentaria hace necesaria la figura de un rey. Y ante esta situación hay distintas opciones. O bien, un monarca de la misma familia y la misma dinastía de los Borbones, fundamentalmente planteando la figura de Alfonso, de Alfonso de Borbón, el futuro Alfonso XII, que fundamentalmente era la postura de Carlos del Castillo, que era en estos momentos minoritaria, o bien elegir un monarca nuevo de una dinastía distinta. Fundamentalmente la postura alfonsina va a ser rechazada de plano porque estaba demasiado fresco el recuerdo del reinado de Isabel II como para entregarle el trono pues directamente al hijo de la intercepta, y por lo tanto va a ser rechazado en estos momentos. Por lo tanto se plantea la necesidad de buscar un rey para España, de buscar hacer un casting para plantear una nueva monarquía con una nueva dinastía. Va a haber distintos candidatos que van a ser apoyados por uno u otro sector político dentro de ese abanico de tendencias políticas en España. Uno de los primeros candidatos que se va a plantear va a ser Fernando de Sajonia-Coburgo. Este nombre, así, puede no deciros nada, Fernando de Sajonia-Coburgo, pero Fernando de Sajonia-Coburgo es Fernando de Portugal. Es el viudo y regente en estos momentos en nombre de su hijo, de Portugal. Es el marido de María de Portugal, que ya hablamos un poco al hablar de su padre y ese enfrentamiento, esa guerra civil entre Manuel el absolutista y los liberales. Y Francisco de Sajonia-Coburgo se había quedado viudo, era de la familia de los Sajonia-Coburgo, que eran reyes de Bélgica. Los Sajonia-Coburgo también estaban emparentados con la Casa Real Inglesa. La madre de la reina Victoria era una Sajonia-Coburgo y se va a casar con su primo, que también es Sajonia-Coburgo, el sobrino del rey Leopoldo de Bélgica, y por lo tanto estaba conectada con otras casas reales europeas. Fernando Sajonia-Coburgo se planteaba además como una alternativa porque al ser rey de Portugal y al ser su hijo heredero del trono, aunque estuviera actuando como regente, esto supondría la unión de los dos países a través de las dos coronas. Al quedar la corona de España y la corona de Portugal en manos primero de Fernando y después de su hijo y heredero, lo que se conseguiría es unificar España y Portugal. Es decir, la idea iberista de reunificar de nuevo toda la península unificando España y Portugal, que tenía sus partidarios tanto dentro del bando monárquico como incluso dentro del republicanismo, que obviamente no lo planteaban a través de un soberano, sino a través de una república federal ibérica que asumiera también Portugal y España. Fernando Sajonia-Coburgo fue el candidato inicial que plantearon, por ejemplo, los progresistas, pero no corrió demasiado esta candidatura porque el propio Fernando se autoexcluyó. No aceptó esta propuesta y, por lo tanto, quedó eliminado la carta. Otros candidatos. Por ejemplo, este señor que tenéis aquí, este chavalín que tenéis aquí, con barba y estos rizos, ese peinado con rizos tan de la época, que es Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Los Hohenzollern son la dinastía real de Prusia. Leopoldo de Hohenzollern es el hijo menor del rey de Prusia, del futuro Kaiser Guillermo I de Prusia. Por lo tanto, el soberano que en su momento se está procediendo a la unificación militar del ámbito alemán. Todavía no hemos llegado a esa guerra franco-prusiana. Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen era un candidato que era visto como una posibilidad para ocupar el trono español. Como detalle un poco anecdótico y para mostrar también un poco la mala leche que suele tener España con los reyes y los políticos, el hecho de que este nombre, Hohenzollern-Sigmaringen, este apellido, fuera tan impronunciable para los españoles, llevó a que fuera conocido popularmente como Leopoldo Oleole Simeligen. Lo cual haciendo un poco de chascarrillo. Ya conocíamos a José Bonaparte llamado Pepe Botella y ya explicaremos luego de un rato lo que llamaron al pobre Amadeo de Saboya. Hándicap que tenía Amadeo Leopoldo de Hohenzollern, pues básicamente la oposición de Francia. Francia, de hecho, la oposición de Francia va a llevar a Napoleón III a declarar la guerra a Prusia y eso va a dar lugar finalmente con la derrota francesa, la unificación final de Alemania y a la pérdida de Alsacia-Lorena. Por tanto, la oposición francesa va a tachar nuevamente a este candidato. Luego había un candidato que era favorito sobre todo el Partido de la Unión Liberal, que era el cuñado de Isabel II, Luis Felipe de Orleans, duque de Montpensier. El duque de Montpensier estaba casado con María Luisa Fernanda, que era la hermana pequeña de Isabel II, por lo tanto, podría haber un engarce con la dinastía Borbón por ahí, pero tenía dos problemas. Básicamente, de nuevo la posición de Francia, porque era un miembro de la Casa de Orleans, la casa que había sido echada antes de, con esa revolución de 1848, anterior al gobierno de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, y que por lo tanto Napoleón III no veía con demasiados ojos que de repente en el sur, en España, apareciera un miembro de la Casa de Orleans como rey de un estado vecino. Le planteaba la misma reticencia que tenía en cierta forma con los Hohenzollern. Los orleanistas eran, dentro del realismo francés, eran uno de los distintos bandos que estaban presionando para acabar con esa república francesa y posteriormente con ese imperio, ese segundo imperio napoleónico. Por lo tanto, ese era un primer elemento negativo. Otro segundo elemento negativo, pues la propia vida personal y algunos detalles más anecdóticos de la figura del duque de Montpensier. Como el hecho de ser muy dado a enfrentarse en duelos. Y el hecho incluso escandaloso de haber matado en duelo al cuñado de su cuñada. Esto de cuñado y su cuñada os puede parecer un poco laberíntico, os voy a explicar ahora claramente. Luis de Orleans mató en duelo a el marido de la hermana de Francisco de Asís, que era el marido de Isabel II. Es decir, mató al cuñado de su cuñado, de Francisco de Asís, el marido de Isabel II. Y por lo tanto, un individuo que se iba enfrentando en duelo, y así dirá también, incluso había matado a un pariente más o menos indirecto, más o menos político de la familia, pues no, eso de cierta forma fue un escándalo en su época y lo inhabilitó también como posible candidato. Y quedaba un último candidato que no tenía ninguno de estos hándicaps, no estaba vetado por ningún estado europeo, no tenía una figura, nada de su vida personal que lo inhabilitase o que generase escándalos, y además tenía la ventaja de que formaba parte de una monarquía, la Casa de los Saboya, que estaba unificando en esos momentos Italia, y que era una monarquía parlamentaria y de signo liberal. Con lo cual, era un modelo pues, muy similar, de cierta forma era un modelo en el que se miraba los liberales y los progresistas unionistas, la monarquía que ellos querían implantar en España. Y, por tanto, empezaron a mirar con buenos ojos a Amadeo de Saboya y se convirtió en el candidato principal del Partido Progresista. El Partido Progresista y su principal valedor, por tanto, el líder de los progresistas, que era el general Prim. Las elecciones van a tener una serie de resultados en los cuales va a primar sobre todo el Partido Progresista. Y va a haber una votación para decidir cuál de los candidatos que no han sido eliminados o que por lo menos todavía circulan en las ternas, a pesar de que tenían ciertas tachas, va finalmente a ser votado como rey de España. La primera vez en la historia de España que un rey es votado por un parlamento y por lo tanto es un rey elegido democráticamente, valga la redundancia. No unas elecciones, pero sí por representantes del pueblo elegidos democráticamente. Básicamente, de 311 votos en total que había en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, Amadeo de Saboya va a obtener 191. Si vemos un poco los resultados de esas elecciones de ese año, elecciones de 1800, a Cortes de 1868, vemos que buena parte de esos votos fundamentalmente corresponden a los progresistas. Los progresistas, más algunos miembros posiblemente de los unionistas, hasta llegar a esta cantidad de 191 votos. Los unionistas, como veis, 60 a favor de 60 partidas de unionismo, y el duque de Montpensier, que era inicialmente el candidato al unionismo, va a distinguir ya un número de 27, por lo cual esto ya nos indica que buena parte de esos votos del unionismo se fueron a esos 159 de los progresistas hasta juntar estos 191 votos. Luego, distintas opciones. República Federal, que obviamente aquí tenemos al Partido Demócrata, el sector mayoritario del Partido Demócrata, República Unitaria, dentro del Partido Demócrata también había republicanos, pero que estaban a favor no de una organización federal del Estado, sino centralista, lo que se llama el sistema unitario, Estado unitario. Otro, un voto aquí, también minoritario, que simplemente decía República, a secas, independiente de si es federal o centralista, unitaria. Baldomero Espartero, lo que quedaba del sector espartarista en el Partido Progresista, con 8 votos. Alfonso de Borbón, que era Cánovas de Castillo, y otro diputado de su sector, básicamente. Y una opción de compromiso que era María Luisa Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de Montpensier. No podía ser aceptado duque de Montpensier por estas cuestiones del veto de Francia y por su escandalosa vida de duelista, pero podía ser reina la propia hermana de Isabel II y quedar de rey consorte, pues el duque de Montpensier. Tampoco fue demasiado mayoritaria, 1 voto. Y 19 votos en blanco. Si miramos los votos en blanco, queda claro quiénes votaron en blanco. Los que serían fundamentalmente excluidos del sistema, que eran los carlistas, en los cuales su candidato, Carlos María Isidro, ni siquiera formaba parte de las 500. Por lo tanto, claramente, de estos 19 votos, 18 proceden claramente del carlismo. Más algún otro votante de alguno de los distintos grupos que pues lo plantearan votar en blanco. También es fácil, dentro del sector de los republicanos, el Partido Demócrata, los republicanos unitarios que tenían 2 diputados y el Republicano Unitario votan 2. O sea, hay una correspondencia bastante clara entre los resultados políticos y cada una de estas opciones que salieron. Por lo tanto, sale finalmente con la conmoción mayoritaria Amador de Saboya como rey, pero como veis es una mayoría bastante endeble, que fundamentalmente tiene como soltero fundamental al Partido Progresista y circunstancialmente a los unionistas que votan en este caso al propio Amadeo, pero que fundamentalmente el sostén que va a tener durante su monarquía se va a tener que apoyar necesariamente en el Partido Unionista, porque es el partido fundamentalmente que aboga por su candidatura. Por tanto, es una mayoría precaria y que además se va a unir a varios problemas que van a afectar ya desde un principio a este monarca. Por un lado, la falta de apoyos políticos, no va más allá del propio Partido Progresista. Incluso dentro del Partido Progresista va a haber disensiones internas que van a generar que sectores del progresismo muy importantes no estén tan a favor del monarca, incluso lleguen a entrar en conflicto con él. Y por otro lado, una falta de apoyo social es muy clara, lo cual va a hacer que el propio monarca intente apoyarse en esos sectores del progresismo y sobre todo en aquellos sectores más moderados dentro del progresismo. ¿En qué consistía fundamentalmente esta falta de apoyos? La falta de apoyos políticos. El principal valedor era el indiscutible en estos momentos del Partido Progresista, que era el general Prim. Pero poco antes de que Amador de Saboya llegara a Madrid, nada más llegar 3 días antes de llegar a Madrid, cuando desembarca en Cataluña Amador de Saboya, en ese mismo día el general Prim es acorralado en un callejón, en el callejón del Turco, en la calle del Turco, y es acribillado a balazos por resultado de una de estas conspiraciones, de la cual todavía a día de hoy no se sabe quiénes estaban detrás de este atentado al general Prim, que va a hacer que finalmente Prim se pase 3 días agonizando, prácticamente sin ningún asomo de recuperarse, de totalmente cosido a balazos, hasta que finalmente muere. Y cuando el rey Amadeo de Saboya llega para jurar su cargo, para coronarse, el primer acto que tiene que afrontar como monarca es asistir a la capilla ardiente del general Prim. Por lo tanto, su principal valedor, el líder indiscutible hasta esos momentos del Partido Progresista, desaparece. Y en estos momentos hay un vacío de poder en el cual se genera un doble liderazgo en el Partido Progresista. Va a haber dos corrientes dentro del Partido Progresista que van a chocar entre ellas. Por un lado van a estar los moderados al mando de Sagasta, Mateo Praxe de Sagasta, que va a ser uno de los protagonistas de la política española a posteriori, y por otro lado, un sector más radical dentro del progresismo, que posteriormente se va a denominar así, radicales, que incluso van a llegar a escindirse en un partido radical, distinto del Partido Progresista, al mando de Ruiz Zorrilla. Ruiz Zorrilla, junto con Sagasta, recordaréis que habían sido esos dos líderes del progresismo que, el día después del alzamiento de Topete, habían presentado conjuntamente un manifiesto a favor del levantamiento de Topete, el pronunciamiento de Topete. Y que en estos momentos van a convertirse en los dos candidatos a liderar el partido progresista sin conseguir que ninguno de los dos alzarse sobre el otro, y por lo tanto esto va a generar un conflicto que va a lastrar mucho la viabilidad de esta monarquía madrileña. Y al mismo tiempo que hay una decisión dentro del Partido Progresista, que es el principal sostén de la monarquía madrileña de Saboya, también va a haber una decisión en el propio Partido Demócrata, en la cual se van a escindir dos sectores. El sector mayoritario, que va a conservar el nombre de Partido Demócrata, que es el sector republicano, en el cual hay fundamentalmente republicanos e incluso algunos de tendencia socialista, y un sector denominado como demócratas moderados, también conocidos como cimbrios, demócratas cimbrios, que estaban a favor de aceptar la monarquía. No es que los cimbrios fueran tanto antirrepublicanos o monárquicos convencidos, sino que eran más bien lo que suele llamar accidentalistas. Es decir, mantienen los mismos ideales de reforma política, de sistema democrático y de ampliación de los derechos civiles e individuales, pero consideran que el hecho de que esto se dé bajo un sistema republicano o una monarquía parlamentaria liberal en que el rey realmente no tenga poder es indistinto, es accidental. Si realmente el monarca no tiene poder, da igual que esté ahí, realmente es una, podemos decir casi que es una república con un rey. Y por lo tanto, aceptan la monarquía. No porque sean monárquicos convencidos, porque sean hayan dejado su republicanismo inicial, sino porque consideran que la forma del Estado es accidental y lo importante es mantener una serie de políticas, llevar a cabo una serie de reformas que estaban ligadas al Partido Demócrata. Por lo tanto, se van a desgajar estos demócratas cimbrios del conjunto, la mayoría del Partido Demócrata. El Partido Demócrata, que ahora en estos momentos, posteriormente, se va a rebautizar y posteriormente se denominará Partido Demócrata Federal Republicano, con lo cual ya dejará perfectamente claro cuál es su ideal. Por lo tanto, esta división interna. Los cimbrios van a tener, junto a esta concepción accidental del sistema político, de si es monarquía o república, también se van a ir decantando situaciones más moderadas dentro del radicalismo demócrata. Y por lo tanto van a intentar llegar a acuerdos con ese sector más radical del progresismo, que es el partido zorrillista, que luego va a formar ese partido radical. Por lo tanto, va a haber una división interna del Partido Demócrata y distintos sectores del Partido Demócrata van a apoyar, no sean los demócratas propiamente dicho, los republicanos, o los demócratas cimbrios van a apoyar a distintos sectores. Básicamente, Sagasta va a intentar, dentro del progresismo, aproximarse y hacer piña con el unionismo, con esos moderados, con esos conservadores, y Ruiz Zorrilla va a intentar hacer piña con los con los demócratas moderados, con los demócratas cimbrios. E incluso, cuando empieza ya a degradarse un poco la situación política, va a incluso acercarse a los demócratas republicanos, con lo cual incluso va a tener una cierta aproximación a ese republicanismo que no está dentro de su diario inicialmente. Esto todo, como digo, va embarullar la situación política, y aquí tenéis a los dos protagonistas. Aquí arriba tenéis a Ruiz de Zorrilla, el líder de los radicales, y abajo Mateo Praxe de Sagasta, líder de esos empoderados. Todo esto, junto a la incapacidad de integrar a la oposición, está en el poder el Partido Progresista, y cuando un partido está en el poder, únicamente ese partido está en el poder. No deja espacio, en cierta forma, a los demás para intervenir. Aunque haya pues un parlamento donde están representados con partidos políticos. Y por lo tanto, margina otras vías políticas. La vía que había sido fundamentalmente marginada ya desde un inicio de ese gobierno provisional había sido la de los demócratas, fundamentalmente los republicanos, que vieron tachada su ideario republicano directamente en esa primera constitución. Y que, por lo tanto, van a volver a ese giro hacia la conspiración y soluciones de tipo insurreccional, que van a intentar, por ejemplo, a través de una serie de insurrecciones en Andalucía. Otro sector que va a tirar hacia la conspiración de la insurrección es el carlista. Los carlistas, que paradójicamente, si vemos un poco los resultados de esas elecciones a Cortes, vemos que los carlistas habían aceptado la posibilidad de participar en el sistema. Veis que aquí hay 18 diputados carlistas. Fundamentalmente porque uno de los líderes del carlismo, Nocedal, había convencido a los carlistas, que siempre se habían mantenido al margen del sistema parlamentario y del sistema liberal, de que a través de la intervención del Parlamento podían llevar a cabo, pues, implementar sus ideales y plantear sus reclamaciones. Claro, el jarro de agua fría que supone que no se considere ni siquiera a su posible candidato y que se cree una nueva monarquía con un monarca de origen extranjero, pues a también generar que se retraigan esta vía política, quede en nada y finalmente vuelvan a la vía insurreccional a intentar intentonas carlistas. Y va a empezar, van a focalizarse esto en una tercera guerra carlista. Tercera guerra carlista entre 1872 y 1876. Va a coger el periodo final de la monarquía de Saboya y prácticamente toda la primera república, incluso va a proyectarse durante los primeros años del gobierno del reinado de Alfonso XII. Con los núcleos tradicionales del carlismo. País Vasco-Navarra y zonas de Cataluña. Junto a esto también tenemos un grupo que se siente un poco marginado, que es de los alfonsinos. Fundamentalmente, grupo en cierta forma minoritario dentro del moderantismo, dentro del partido unionista, que estaba fundamentalmente liderado por Cánovas del Castillo, que tenía, como veis, como ya comentamos, dos diputados únicamente en las Cortes. Y que va, pues, de nuevo, posterior, pues, tenderá a esa vía confabulatoria y a intentar solucionar la situación en base, finalmente, a un pronunciamiento militar. Bueno, que veremos ya en Saúl. Falta de apoyos sociales. Ya vimos la falta de apoyos políticos. ¿Cuál es la falta de apoyos sociales? Por parte de las clases altas, hay, sobre todo en aquellas clases más altas, sobre todo en la nobleza y el clero, un miedo a perder sus privilegios. La nobleza a verse desplazada por esta nueva burguesía que está en torno a Amadeo de Saboya, de estos liberales progresistas, y que algunos de ellos van a ser elevados al rango de nobles, se van a entregar títulos nobles, y por lo tanto se van a retraer de la corte. Van a permanecer, en cierta forma, fieles a el bando isabelino, incluso alfonsino, y van a retraerse de la corte. La corte de Amadeo de Saboya no va a estar formada por la nobleza tradicional, no van a estar allí los bandos de España. Van a estar burgueses, que forman parte del liberalismo, fundamentalmente del partido progresista, industriales, banqueros, y algunos de ellos incluso van a ser convertidos en nobles por el propio Amadeo de Saboya. Por lo tanto, no va a tener el respaldo de la propia nobleza, que en cierta forma le va a hacer el vacío a él y a la gente. También, por parte de las clases populares, no hay un referendo. Es visto como un rey extranjero y, por lo tanto, hay un rechazo de la población en general a ese rey que viene de fuera. Ya hubo un rechazo con la ocupación francesa a José Bonaparte como rey extranjero, como rey resulta una invasión, y en cierta forma ese mismo rechazo a ese monarca que viene de fuera, que no es español, pues también va a lastrar un poco la popularidad de Amadeo I y no le va a permitir tampoco pues, convertirse en un rey con un amplio respaldo popular. Incluso con momentos de su reinado, incluso que será abucheado, el pueblo apedreará a la reina, sufrirá incluso intentos de atentado, con lo cual es un rey que tiene un rechazo popular muy evidente. La iglesia obviamente también, aparte de miedo a esas políticas liberales, la pérdida de su poder, también está el rechazo obviamente que genera ese conflicto de la cuestión vaticana, ese doble reconocimiento del Vaticano con respecto a al Estado italiano y del Estado italiano con respecto al Vaticano. Y por lo tanto eso lastra a Amadeo como miembro de la dinastía Saboya, que por lo tanto es visto casi como una dinastía casi satánica y religiosa y que por lo tanto ataca los intereses del papado y por lo tanto de la iglesia. Por lo tanto es visto muy hostilmente por el clero. Pero el clero español, que por otro lado en estos momentos es fundamentalmente un clero que está básicamente escorado a esas posturas políticas más conservadoras, más reaccionarias e incluso próximas al carlismo, sino directamente carlistas. Y junto a todo esto, pues tenemos problemas populares. La crisis económica, la crisis de subsistencia que se sigue manteniendo, las reclamaciones populares típicas y tópicas que en este momento de extensión y de crisis afloran de nuevo, el reparto de tierra, sobre todo en zonas de latifundio, con ese sistema tan injusto reparto de la tierra, pero incluso también en zonas que no son de latifundio, como por ejemplo Galicia, con ese sistema de foros, el heredado del mundo feudal, que también se exige que desaparezca ese régimen obsoleto de los foros, que todavía sigue, en cierta forma, sometiendo al campesinado a una situación de subdesarrollo. Por lo tanto, ese reparto de tierras, la reclamación, eterna reclamación de la reforma agraria que seguirá coleando en la vida política española hasta prácticamente la época de la Segunda República, que de nuevo lo voy a intentar, pero no lo conseguirá nuevamente, la supresión de quintas, de esa movilización militar obligatoria, que ya comentamos cuando vimos esa ley de quintas, que era uno de los motivos de descontento del pueblo en general. El pueblo en general, cuando había guerras, iba y tenía que enviar sus hijos, maridos, hermanos a luchar o esposos a luchar en las guerras, pero los ricos, por esa redención de quintas mediante dinero, podían salvarse del reclutamiento o salvar a su familia. Y por otro lado también los incómodos impuestos de consumo, los impopulares impuestos de consumo, que nuevamente son una de las reclamaciones populares típicas y tópicas. A todo esto, la ley de asociación, el derecho a asociación había permitido ese auge del obrerismo y sindicalismo y eso favorece también esa agitación obrera en zonas, por ejemplo, como Cataluña, que en su momento, pues como digo, pues también está imbuida de esa crisis económica por esa falta de materia prima. Y a todo esto se junta la coyuntura bélica, que obviamente pues pone especial énfasis y pone especial en un foco en las reclamaciones populares en ese problema de las quintas. Las guerras carlistas en la península ibérica, junto a las guerras en los territorios ultramarinos. La guerra en los territorios ultramarinos en Cuba y en Puerto Rico, en el Caribe, y la guerra también de los independentistas filipinos, que también va a suponer reclutamiento de jóvenes y adultos españoles para ir a morir a esas guerras en el Caribe o bien a morir al País Vasco y Navarra en esas guerras. Por lo tanto, toda esta coyuntura bélica que además tampoco ayuda a estabilizar la situación. Las guerras, como siempre comento, pues son muy costosas y además en una época de crisis económica pues son todavía más onerosas para un Estado. Y además, si además suponen pérdidas de vidas, pues obviamente pues eso genera un descontento popular. Todo esto va a favorecer la inestabilidad política, la conflictividad social y no va a ayudar a estabilizar la monarquía de Amadeo Saboya. El primer gobierno que se da en este periodo va a ser un gobierno de concentración nacional entre unionistas, progresistas y demócratas cimbrios. Se van, a cierta forma, a dar la mano los liberales conservadores, unionistas, junto con los liberales progresistas y los demócratas moderados, los cimbrios, no soy los llamados, lo que comenté que eran accidentalistas, si aceptamos monarquía, aunque en el fondo seamos republicanos. Es un poco una visión accidentalista la que tiene actualmente el Partido Socialista, que no ha renunciado a su republicanismo o federalismo, pero obviamente dice, pues siempre se le plantea la situación, dice, no, ahora no toca. Entonces somos republicanos, pero accidentalmente somos monárquicos. Aceptamos la monarquía. Somos federales, pero cuando se plantea la cuestión de ampliar las competencias y llevar a un verdadero sistema federal la organización del Estado, somos accidentalmente autonomistas y no federales. Por lo tanto, ahí podéis ver un poco un ejemplo actual de qué supone esta visión un poco accidentalista del sistema político. Con Serrano, uno de los líderes del moderantismo, del unionismo, como presidente. Gobierno de concentración nacional, en el que obviamente están excluidos el sector mayoritario de los demócratas, que son fundamentalmente los republicanos, lo que mantiene el logotipo de partido demócrata. Y esto lleva a una sucesión de, después del gobierno inicial de concentración nacional, lleva a una sucesión de gobiernos inestables. Va a haber un primer gobierno salido en las elecciones de Ruiz de Zorrilla, que no va a conseguir estabilizar la situación, va a haber una serie de tiranteces, básicamente tiranteces contra el sector de Sagasta dentro del propio Partido Progresista. Lo que van a hacer durante todo este periodo el sector de Zorrilla y el sector de Sagasta, los moderados y los radicales, va a ser tirarse piedras uno a otro. Cuando uno está en el poder, ataca sin piedad al contrario, cuando uno está en el poder, inmediatamente hace lo mismo. Por lo tanto, eso va a impedir que ese desacuerdo interno entre el Partido Progresista, que acaba directamente en una guerra abierta entre estos dos bandos políticos, va a impedir que haya una estabilidad política. Al fracaso del gobierno de Ruiz de Zorrilla, torpedeado por los moderados de Sagasta, le va a seguir el gobierno del contraalmirante José Malcampo. Inicialmente, Amadeo Saboya plantea formar gobierno a Sagasta, pero Sagasta, después de haber machacado a Ruiz de Zorrilla, ve el formar el gobierno propiamente como una provocación a ese bando zorrillista de los radicales. Y por lo tanto dice, bueno, yo no quiero formar gobierno, busquemos un hombre neutral que pueda servir de unión entre mi facción y la de Zorrilla. Y plantean como figura de consenso José Malcampo. ¿José Malcampo quién era? Pues era básicamente el segundo al mando de Topete en la capitanía de Cádiz. Fundamentalmente tenía por lo tanto el marchamo revolucionario de ese pronunciamiento de Topete. No sé qué le conocía una adscripción a un partido político, a una de esas dos facciones políticas u otra, por lo tanto no había un encajamiento claro de a qué votaba José Malcampo, por lo tanto podía ser un hombre en cierta forma neutro, neutral, que podría servir en cierta forma de presidente de un gobierno de transición. ¿Qué problemas tuvo José Malcampo? Pues que José Malcampo, pues como buena parte de sucede a los militares cuando les toca gobernar en España, pues tienen una actitud muy militar. En el ejército hay un cumplimiento de la disciplina rajatable. Lo que dice un mando es orden de mando, se hace y se dice. Y por lo tanto, esto lleva a que muchas veces, cuando a los militares les toca formar gobierno a lo largo de este siglo XIX, le da lugar a muchas tensiones. Lo habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Espartero. Espartero va a tener unas relaciones muy broncas con los sectores, los partidos de la oposición, pero incluso dentro de su propio partido, y unas relaciones muy tensas con la prensa. Y va a ser muy poco hábil, muy brusco a la hora de plantear esto. El mayor gesto que nos queda fue cuando directamente bombardeé Barcelona durante 3 días. Y el almirante José Malcampo pues va a tener también un comportamiento bastante autoritario, que va a hacer que inmediatamente entre en conflicto, no ya simplemente con el partido unionista, que podríamos en cierta forma situar un poco la oposición, sino que incluso con el propio partido, el Partido Progresista, no solo ya con los zorrillistas, los radicales, sino también contra el propio Sagasta. Por lo tanto, va al contrario de ser un hombre neutral, que en cierta forma quedaría libre de las tensiones entre unos y otros, va a generar tensiones en todos, en todo el espectro político que está en esos momentos presente en el Parlamento. Y por lo tanto, el gobierno de José Malcampo finalmente va a entrar en crisis y va a tener que ser relevado. un gobierno que en estos momentos se le va a plantear a Amadeo Saboya de nuevo a Sagasta, y esta vez Sagasta sí va a decir que sí. Con la obligación que se autoimpone de convocar elecciones, nada más que empiece el año. Diciembre de 1871 asume el gobierno. En este momento se va a generar esa escisión del Partido Progresista entre los moderados, que seguirán llamando progresistas, mantendrán el nombre de Partido Progresista, y el bando zorrillista, que a partir de esos momentos se empezará a denominar como Partido Radical. Llegará a decir incluso en una respuesta, una carta a Sagasta, porque nosotros ya no somos progresistas, ahora somos radicales. Ya no somos simplemente progresistas, ahora somos radicales. Y se creará así el Partido Radical. El Partido Radical se va a enfrentar al Partido Progresista, ahora ocupado por los moderados Sagasta, y en estas elecciones, primeras elecciones de 1872, va a ganar Sagasta. Pero va a ganar Sagasta, pero no de forma legal. Sagasta, de hecho, lo que va a hacer, usando el aparato del Estado, es amañar estas elecciones. Amañar estas elecciones utilizando todos los resortes del Estado e incluso el presupuesto del Estado para financiar sobornos, compra de votos y conseguir esa amplia mayoría de la cual le va a permitir revalidar su presidencia. Esto va a saltar a la opinión pública porque, como digo, el propio Sagasta no había sido demasiado hábil y había incluso tirado el propio presupuesto del Estado para financiar este amaño de las elecciones. Y al poco tiempo de formar gobierno, cuando se realiza la auditoría de las cuentas del Estado, de repente se ve que hay una serie de millones de pesetas, cifras muy abultadas, millonarias, del presupuesto del Estado que no aparecen por ningún lado, que han desaparecido y que no hay justificación de ese gasto. No hay justificación de ese gasto. El propio Sagasta cuadra ese gasto durante su presidencia temporal y hasta las elecciones. No puede justificar públicamente en que se ha gastado esas cantidades de dinero exorbitantes. Y lo que circula, lo que es la comidilla, que es una verdad callada, pero a todas voces, es que realmente eso ha ido a pagar ese amaño de las elecciones. Así que realmente estas elecciones están amañadas y esos millones fueron destinados a pagar sobornos, comprar votos y generar todo ese aparato de pucherazo electoral. Y esto genera un escándalo. Y al no poder justificar ese hueco, ese pedazo de agujero negro entre el presupuesto, Sagasta tiene que renunciar al gobierno y, por lo tanto, dimitir. Por lo tanto, a los pocos meses de entrar en la presidencia Sagasta, hay unas segundas elecciones de 1872 en las que gana el sector contrario, Rodríguez Zorrilla, y hay un gobierno de los radicales. Los radicales, porque en estos momentos están ya muy, en cierta forma, soliviantados incluso contra el propio rey, y hay una falta de encuentros con el monarca que llevan a tensiones entre el monarca, el propio partido radical de Zorrilla, termina perdiendo la confianza del rey, y todo esto, unido a la crisis, a las guerras en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la guerra carlista que está en esos momentos en pleno auge, y toda la situación de rechazo por unos y otros de la propia monarquía de Amadeo Saboya, lleva a un punto crítico. Un punto crítico en el que finalmente Amadeo Saboya destituye a Rodríguez Zorrilla. Y el Partido Radical, en esos momentos, convoca a la milicia nacional, esa guardia voluntaria, ese ejército voluntario y voluntarios, a una reunión en la Plaza Mayor de Madrid para protestar y apoyar al gobierno. El gobierno que ha perdido la confianza del monarca. En estos momentos, el unionismo lo que le plantea al rey es que utilice el ejército contra la milicia nacional, detenga a los revoltosos radicales y demócratas y, dando un golpe de Estado desde dentro, ponga a los unionistas en el gobierno con el general Serrano como presidente. A Madre de Saboya pues ve en estos momentos un claro riesgo de guerra civil, de enfrentamiento nacional, sangre en la calle, y se niega a aceptar esta propuesta de los unionistas y les plantea un ultimátum a los dos grandes partidos políticos, progresista, a los distintos partidos políticos. O llega a un acuerdo que salve la situación o directamente el abdicará y dejará la península. Y ante la imposibilidad de los partidos que están en esos momentos de ponerse de acuerdo entre ellos, directamente pues decide abdicar y abandona la península ibérica volviendo a su Italia natal. En estos momentos, ante el vacío de poder, se declara la Primera República Española en 1873. Y entramos en un primer gobierno republicano, un primer gobierno que va a ser un gobierno provisional, que va a estar al mando de esta Guisado Figueras. Y que va a ser fundamentalmente un gobierno de coalición entre los radicales, entre el Partido Radical y los republicanos federales, el sector mayoritario del Partido Demócrata. Que ahora el Partido Federal cambia su nombre por Partido Republicano Demócrata Federal, si no recuerdo mal. Por lo tanto, queda definido claramente pues lo que había dentro del Partido Republicano, distintos sectores ideológicos que había dentro del Partido Federal. Proclaman una república y dejan a las Cortes Constituyentes la forma de organizar el Estado. Si el Estado se va a organizar como un Estado centralista, lo que planteaban los unitarios, que luego se convertirá en su líder, fundamentalmente uno de los líderes del Partido Demócrata, Emilio Castelar, conoceremos ya un poco cuando hablamos de esa circunstancia de la noche de San Daniel, noche del Matadero, y o bien una organización de España como un Estado federal. Un Estado federal en el cual estarían incluidos también los territorios de ultramar. Se concedería la condición de Estado federado a Cuba, Puerto Rico y a las Filipinas. E incluso se planteaba en el primer proyecto de constitución que de esta España federal, planteaba la posibilidad de que Ceuta y Melilla y los territorios africanos pues tuvieran posteriormente pudieran acceder a la condición de Estados federados. No tenían en ese momento la condición de Estados federados, o sea, en territorios que no tenían esa condición de estatal, pero que podían ser Estados federados dentro de esa Federación Española. En estos momentos, como digo, dentro del republicanismo va a haber este Partido Republicano Democrático Federal, va a haber disensiones. Aunque en el propio nombre pone el apellido de federal, va a haber dos sectores. Por un lado, los federales, propiamente dichos, y los llamados unitarios, que son básicamente centralistas. Están a favor de una visión del Estado centralizada, que básicamente va a ser el bando que va a capitanear Emilio Castelar. ¿Vale? Castelar como representante de esta postura de los unitarios. Dentro de los federales va a haber dos posturas. Va a haber los llamados centristas, que tendrán como representantes a los dos presidentes electos de esta Primera República, Pi y Margall y posteriormente Salmerón, de ese sector federal, que optan por crear el federalismo en España a través de la vía constitucional, a partir de las estructuras del Estado, reorganizar desde arriba para convertir y reestructurar todo ese Estado centralista que era España en un Estado formado por distintos Estados federales, cada uno con su propio grado de autonomía y federados todos en un único Estado, un Estado federal. Frente a estos centristas, que básicamente se va a corresponder con ese sector que va a estar en el gobierno, tendremos el sector más radical dentro del federalismo, que es el llamados intransigentes, que fundamentalmente plantean que la organización del Estado, la organización federal del Estado, no puede plantearse desde el Estado. Tiene que plantearse desde abajo, desde la propia estructura de base. Tienen que ser las propias comunidades federadas las que decidan posteriormente federarse en un pacto federal y formar y reconstruir de nuevo el Estado. Pero no desde el Estado, no desde las instituciones, no desde la Constitución y no desde las estructuras políticas, sino partiendo de la base. Es decir, en cierta forma sería un federalismo desde abajo. Y a través, además, de una vía que no es una vía constitucional, legal, de reforma, sino es una vía revolucionaria. Una vía revolucionaria que tira un poco también de esa agitación anterior revolucionaria que había existido dentro del del partido demócrata durante la monarquía de Amadeo II. En cierta forma, los intransigentes son impacientes. Creen que hay que dar una evolución rápida hacia el federalismo directamente a través de golpes revolucionarios. Se van a crear, por lo tanto, dentro de estos intransigentes, distintas revueltas que van a crear sus propios estados independientes, lo que se llama los cantones. ¿Por qué el término cantones? Porque sobre como la forma en cómo organizar federalmente el Estado español había distintas variantes. Unos planteaban modelos similares, por ejemplo, a los de los Estados Unidos, hacer una especie de Estados Unidos de España, con estados, creo que también unas competencias de un estado federal, y otros planteaban una visión un poco más acéfala, similar a la de los cantones suizos, que hubiera pequeñas subdivisiones, a la manera casi de los cantones, que casi tienen una extensión comarcal o a veces municipal, municipio y su entorno, y por lo tanto, a partir de ahí, de esos cantones, esas unidades más pequeñas, se iba organizando todo, luego, a la manera un poco de la Federación Helvética, esa federación estatal. Por lo tanto, es que en estos momentos, esos movimientos insurreccionales van a abandonar el nombre que solían recibir estos movimientos, que era de esas juntas, el juntismo, y van a darle, en vez de darle atribuirse el nombre de juntas, juntas revolucionarias, van a atribuirse el nombre de cantón. Y van a declarar cada una de esos pequeños territorios que ellos controlan como cantones independientes. Por ejemplo, es muy conocido en la zona del sur de España, en Andalucía, cantones como el cantón de Cartagena, el cantón de Alicante, el cantón de Málaga, que incluso a veces llegarán a situaciones un poco paradójicas como que no solo ya están en guerra revolucionaria contra el propio Estado español, sino que incluso a veces declaran la guerra a cantones vecinos por tensiones que existen entre ellos. El cantón de Málaga, por ejemplo, el cantón de Cartagena, por ejemplo, saqueando y bombardeando el cantón de Málaga y otras circunstancias poco surrealistas que se darán durante este periodo de las guerras cantonalistas. Básicamente, los intransigentes querían una organización federal desde abajo y ya, a través de un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario como había sido el proceso de la propia aparición de 1868 y como, de cierta forma, entendían que tenía que seguir siendo el proceso republicano. Y estaban un poco impacientes también por la tardanza de los centristas en implementar el federalismo. Porque los centristas, aunque eran partidarios del federalismo, y era un gobierno federal, republicano federal, el primer gobierno de la República Federal, paradójicamente, por la propia coyuntura bélica que tenían que sufrir al mismo tiempo, las revueltas de los cantonalistas, las guerras carlistas, las guerras en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo que resultó es que el gobierno de ese periodo de la República Federal, que ocupa el año 1873, fundamentalmente no pudo aplicar el federalismo. Siguió funcionando como un gobierno centralista. De hecho, no tenía opción de dejar de ser centralista porque era un gobierno tan debilitado que no podía perder ni un gramo de poder para enfrentarse a esos retos bélicos que tenían en distintas partes. En el sur de la península estaban todas esas hogueras que tenéis en este mapa que veis aquí, todas estas hogueras que afectan sobre todo al sur de la península y el Levante, algunas zonas también de Extremadura, incluso de Castilla, de Castilla-La Mancha, y en el norte, sobre todo, pues las guerras carlistas, también con algunos focos. Estas manchas rojas que tenéis son los focos de conflicto carlista, con algunas pequeñas manchas en algunas zonas, por ejemplo, veis aquí Cuenca, Valencia, algunas zonas de Aragón, de sur de Aragón, pero veis que fundamentalmente son las zonas tradicionales. País Vasco, Navarra y el norte de Cataluña. Fundamentalmente, aquí tenemos la zona de Segovia, una batalla importante, y por otro lado, todos esos cantones independientes con esas rebeliones cantonales. Y al mismo tiempo también una guerra en los territorios caribeños y en Filipinas. Con lo cual, situación muy compleja. No obstante, el primer gobierno federal que va a salir elegido en esas elecciones en 1833 va a llevar al poder y va a refrendar al bando federal, al partido federal, como el principal. Van a ganar ese partido federal, pero sobre todo va a ganar el sector federal, el sector profederal y no tanto el sector unitario, que va a sacar menos votos. Y esto va a llevar a uno de los líderes de estos centristas, Pim Margall, uno de los teóricos del federalismo en España, uno de los primeros en introducir una teorización del federalismo, con su obra, Las nacionalidades, que es un libro que está reeditado actualmente, creo que hay una edición de Alianza Editorial, y es un libro bastante interesante para entender un poco cómo se habían recibido esas teorías federalistas que había en otros continentes europeos, en el caso español. Uno de los teóricos del federalismo, incluso desde un federalismo desde abajo, desde las pequeñas comunidades, el cual puso las bases del federalismo de los intransigentes, pero que curiosamente cuando tuvo que formar gobierno, pues Pim Margall fue un poco más realista y se planteó una postura un poco más centrista. Y quería consolidar esa República Federal. Hubo un proyecto de constitución de 1873 que definía a España como un conjunto de estados federados. Cada una de las regiones que formaban España se convertiría en estados. Digo regiones porque, por ejemplo, Galicia, independientemente de que en su momento existían solamente, no existía administrativamente, existían las cuatro provincias gallegas, Galicia se convertiría en un estado federal. Lo mismo sucedería con Asturias, lo mismo sucedería con Cuba, con Puerto Rico, con las Filipinas. Y sucedería también con Castilla la Nueva, con la propia Cataluña, se daría una cierta autonomía a esos distintos estados que estarían federados dentro de ese estado, de esos otros estados. Incluso dentro de las teorías de algunos de los federalistas que no están reflejadas en la Constitución, pero que circulaban en la época, había la posibilidad de que este Estado federado español incluso pudiera en un futuro federarse con una futura república portuguesa y crear una federación ibérica que hacía un poco gala de esos ideales paniberistas. Sobre todo se va a centrar en medidas sociales de tipo reformador, va a intentar una reforma agraria que no va a poder llevar a cabo, pues la situación tan complicada con la que se va a ver. Reduce la jornada laboral a las 9 horas. Actualmente nuestra jornada la entendemos como una jornada fundamentalmente de 8 horas. En estos momentos, llegar a una jornada laboral máxima y fijarla en las 9 horas fue un gran avance. Porque en estos momentos no había limitaciones en la jornada laboral, por lo tanto quedaba al arbitrio del patrón o del capataz, que podía hacer trabajar en turnos de 12 horas, 48 horas sin descanso, a un mismo obrero. No era exagerado. Había en algunas fábricas inglesas, de otro momento, era frecuente que un obrero trabajara 2 días seguidos, sin dormir, simplemente con los descansos para comer, y luego el día siguiente no trabajase. Pero claro, el día que no trabajaba tampoco le pagaba. Con lo cual, pues, sería un poco muy... Pues esta jornada laboral máxima de 9 horas va a ser un gran avance. También un salario mínimo. O sea, la idea de que hay un salario mínimo que por debajo del cual no se le puede pagar al trabajador. Lo cual va a suponer una garantía para los obreros, que van a tener ahora un techo salarial que les va a permitir tener un salario mínimo que pueden exigir. Ahora no va a depender ya del empresario el salario que cobre el asalariado, ¿va? Y no va a tener que andar oscilando según lo considere el empresario de turno, sino que va a haber un mínimo que por debajo del cual el empresario no va a poder fijar el salario. También una parte de la legislación laboral, la prohibición de trabajo de los niños en la edad escolar, el trabajo en esa revolución industrial infantil y femenino era algo muy extendido. No es el trabajo femenino una conquista de los años 50 o de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Existía ya durante el siglo XVIII en Inglaterra, durante la Primera Revolución Industrial, y existía un amplio trabajo femenino durante la Revolución Industrial en Europa. Fundamentalmente porque tanto los niños como las mujeres eran mano de obra barata, se les pagaba menos. Entonces, por lo tanto, en determinados sectores, como el textil, eran fundamentalmente obreros mujeres, eran obreras. Y lo mismo sucedía también con los niños que trabajaban en el textil, pero incluso estaban ocupados a veces en industrias muy pesadas, como por ejemplo las minas. En el caso inglés era muy corriente que hubiera niños de muy temprana edad, de 5 años, de 6 años, trabajando en trabajos tan duros como la minería, carretando vagones de carbón, picando piedra, y por lo tanto una situación bastante... Y además se les pagaba menos, porque tenían menos fuerza, tenían menos edad, se les argumentaba que se les enseñaba un oficio que podrían ejercer después, y por lo tanto se les pagaba menos, igual que a las mujeres. Ahí estaba pues el hecho de que en esos momentos existiera tanto trabajo femenino en determinadas industrias, porque eran una mano de obra barata, frente a la mano de obra masculina a la cual se pagaba más. Por lo tanto, elimina la posibilidad de que haya niños en edad escolar trabajando, por lo tanto se les obliga a ir a la escuela, a formarse, a tener una formación. Esto obviamente iba de la mano de una generalización de la educación, de la población, y también protección de las mujeres trabajadoras, protegiendo un poco su condición ante esos abusos que sufrían con jornadas solidarias, condiciones de trabajo muy, muy insalubres y muy, muy poco seguras. Y también los conflictos laborales para arbitrarlos va a implementar la creación de jurados mixtos, jurados formados por empresarios, pero también por trabajadores, que pudieran servir de foros donde se pudiera ejercer un arbitraje para solventar de forma pacífica los conflictos laborales sin tener que llevar a cuestiones violentas, como por ejemplo huelgas violentas, política represiva de los empresarios, que van a ser bastante típicos de la realidad industrial española, ya que veremos posteriormente al hablar posteriormente de épocas como por ejemplo la época del pistolerismo en la Barcelona de la época de Alfonso XIII. Por lo tanto, en cierta forma, apaciguar los conflictos laborales en base a esta figura de los jurados mixtos para solucionar de la forma de común acuerdo sus problemas en el ámbito laboral. Y también la abolición de la esclavitud, que obviamente no afectaba a la península ibérica, no afectaba a España, pero sí afectaba a los territorios americanos y que afectaba a Cuba y Puerto Rico, donde había buena parte de población que todavía seguía trabajando en régimen de esclavitud. Y ahora va a ser abolida la esclavitud. Cosa que además también estaba en relación con el propio independentismo cubano y puertorriqueño. Dentro del independentismo cubano y puertorriqueño había un sector del independentismo que estaba a favor de la liberación de los esclavos, que era pro abolición de la esclavitud, pero también había otro sector que estaba formado, obviamente, por las élites criollas de la isla, que por lo tanto veía en la abolición de la esclavitud pues algo que atentaba contra sus propios intereses económicos. No obstante, Pimargal, de acuerdo con su ética social, pues plantea la necesidad de abolir la esclavitud, que entiende que es injusta y que por lo tanto tiene que ser eliminada. Obviamente esta política social le va a generar la oposición de las capas altas de la sociedad, los terratenientes, zonas de latifundio, y también la burguesía industrial, que ante esa nueva legislación que protege al obrero, pues no va a poder apretar tanto a sus trabajadores y por lo tanto va a estar bastante de uñas con este gobierno de Pimargal. Más extraño es la oposición dentro del propio federalismo por parte de esos intransigentes, que impiden en cierta forma pues una evolución ya hacia el federalismo y además tomarse el federalismo por su mano a través de estas revueltas cantonalistas. Revueltas cantonalistas que van a aumentar todavía más la inestabilidad de este gobierno de Pimargal y van a hacer que finalmente Pimargal pierda el apoyo incluso dentro de su propio partido. Incluso los propios federalistas, de los cuales era uno de los líderes principales, empiezan allá a negarle su apoyo. Y cuando Pimargal pida poderes extraordinarios para acabar con las revueltas cantonalistas, pues ya se va a ver una situación en la cual pues va a ver que no tiene el apoyo de su partido y va a tener que dimitir. Otra cuestión candente en la época fue la oposición a los internacionalistas. En esos momentos, Europa se había creado la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, con los anarquistas y los marxistas, Y, por lo tanto, se había creado en España la sección de la AIT en España, formada también por los socialistas de tipo marxista o anarquista antes de la escisión. Y hay un sector muy importante en el Parlamento que se oponen a la AIT precisamente por ese conflicto sindical que establece. Obviamente no son los federalistas, tanto estos como miembros del Partido Progresista y de los unionistas que están en contra y quieren incluso que se ilegal, o incluso los demócratas que quieren que se ilegalice esa exención española de la Sede Internacional de Trabajadores. Que por otro lado, además, tampoco está de acuerdo con el gobierno de Pi Margall a pesar de esta legislación social de tipo laboral. ¿Por qué? Porque entiende que es tibio. Son unas reformas tibias y ellos lo que quieren es directamente pues unas reformas más, más profundas y que lleven e implanten directamente en sociales. Por lo tanto, están también en contra. También dentro de la AIT pues, va a sufrir la presión desde los sectores más de izquierda. Por lo tanto, Pi Margall está atacado por todos lados. Aquí tenemos una caricatura de la época, de nuevo de la revista La Flaca, en la que vemos esa presidencia de Pi Margall aquí con esa barretina porque era catalán, con un papel que pone crisis nacional, no sé qué pone aquí militar, y tenemos aquí a Castelar intentando enseñar a estos escolares duiscos, que veis que son la personificación de cada una de las regiones y países que forman España, intentándoles enseñar orden, unión, orden, patriotismo, sanciones, moralidad, justicia y derechos y deberes. Intenta un poco decirles, ¡oh, cuidado! Estáis armándola. Circunstancias que también, a las que responde un poco también esta caricatura, la propia tensiones con el nacionalismo. El nacionalismo pues también quería el catalanismo y los sectores provincialistas en Galicia o en otras zonas querían que se reconociera pues cierta autonomía, que se recuperaran sus derechos, se recuperara sus derechos históricos, y por lo tanto cuando el gobierno federal no les cede estos presupuestos, van a surgir una serie de conflictos. Y uno de ellos, por ejemplo, va a ser el hecho de que durante la presidencia de Pi Margall, las diputaciones catalanas, haciendo un poco casi como los intransigentes, decidan federalizarse por su cuenta. Y las cuatro diputaciones catalanas, Barcelona, Tarragona, Lleida y Gerona, se unen y se declaran ellas mismas como Estado catalán. Un Estado catalán que después podría entrar en ese proyecto de constitución, esa república formada por los Estados federales. Pero que esa constitución de 1883 no ha sido aprobada y, por lo tanto, el esquema que tenemos es un Estado organizado centralistamente. Por lo tanto, que se declare Estado independiente, con la posibilidad de federarse Cataluña en su momento, inmediatamente abre la posibilidad de otra guerra más, otro frente bélico más, entre la República Española y Cataluña. Con lo cual, el propio Pi Margall, haciendo gala de esos contactos que tenía en el catalanismo, pues va a intentar arbitrar un poco la situación y va a conseguir finalmente que los catalanes desistan y, como sucedió un poco con el caso del referén catalán, que a los pocos días, pues, desistan y desactiven ese Estado catalán independiente que había, se había tomado el federalismo por su propia cuenta, antes de que incluso lo llegara a federarse el propio Estado español. Por lo tanto, todo eso genera tensiones y hace que finalmente pues Pi Margall pues quede relegado entre su propio partido y tenga que dimitir. Asume el gobierno otro líder del partido federal, de ese sector centrista, federalista, que es Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón es un poco más moderado en sus posturas y en sus planteamientos que Pi Margall, pero sigue siendo federalista. El gobierno de Salmerón fundamentalmente se va a concentrar en solucionar la situación de los levantamientos catalanistas, y para ello va a tener que echar mano de generales que tienen una ascripción monárquica muy, muy, muy obvia. El propio general Padilla, que había sido derrotado por Serrano en esa batalla de Alcolea, o el general Martínez Campo, que también será otro de los generales monárquicos de Pro. Tanto el general Padilla como Martínez Campos que van a tomar un papel protagonista en estos momentos y que posteriormente lo seguirán teniendo, van a ser dos de los responsables finalmente del fin de la Primera República Española. Van a estar implicados directamente en el fracaso de la República de España. Los va a utilizar, como digo, estos militares de signo conservador, moderado y monárquico para, siendo gala un poco de mano dura, luchar contra el catolicismo. El propio Salmerón va a intentar desarrollar un poco esta política centrada en este problema, pero va a durar muy poco en el gobierno. Muy poco en el gobierno, unos meses en el gobierno, y finalmente va a dimitir por cuestiones éticas, de ética personal. El propio Salmerón había sido ministro de Gracia y Justicia, de Justicia, en el gobierno provisional de Estanislao Figueras. Y durante ese mandato como ministro de Justicia había conseguido eliminar de las ordenanzas militares españolas la pena de muerte. Y por lo tanto había eliminado de plano de todo el ordenamiento jurídico, tanto civil como militar, la pena de muerte. Salmerón era un firme partidario del derecho a la vida y opuesto a la pena de muerte, a la pena capital. Bueno, por la cuestión de la conflictividad militar que había en estos momentos, incluso dentro del propio Partido Federal, hubo un sector que defendió la restauración de la pena de muerte dentro de las ordenanzas militares, que pudieran ser juzgados militares por traicionar al ejército de la República, fundamentalmente pensando en militares que estaban pasando para el bando carlista. El propio Salmerón estaba en contra de esto, pero, incluso contra su opinión, va a ser aprobado en el Parlamento finalmente la reinstauración de la pena de muerte en las ordenanzas militares españolas. Y cuando vuelve de las vacaciones, Salmerón, después de ese descanso veraniego, se va a encontrar en su despacho dos órdenes de muerte que tenía que firmar como presidente de la República, de ejecución de dos militares del ejército que se habían pasado al bando carlista, que habían sido capturados. Ante esa convicción ética en contra de la pena de muerte, por no firmar una pena de muerte, Salmerón dimite y por lo tanto deja el poder. En el propio epitafio de Salmerón, el propio Salmerón al acostar, como único epitafio, dejó el poder por no firmar una condena. Veis un poco lo importante que era ese compromiso ético con la vida y en contra de la pena de muerte, que incluso lo puso como únicas palabras que figuraban en su epitafio fúnebre. Por lo tanto, ante este fiasco de este segundo gobierno federal, se le ordena formar gobierno a los unionistas, ya que los federales no han conseguido solucionar la situación. Tiramos del otro de los grandes líderes del republicanismo, que es Emilio Castelar, con ese partido de los unionistas, de los republicanos de signo unionista. Y Emilio Castelar va a optar por una política de mano dura. Aunque es un defensor a ultranza de las libertades civiles y del orden legal vigente, del Estado de Derecho, va a entender que la situación es crítica y, por lo tanto, va a pedir al Parlamento poderes extraordinarios que le permitan de manera temporal llevar a cabo unas medidas extremas para solucionar la situación bélica. Tanto el problema del cantonalismo como las guerras carlistas como la guerra de Cuba. Recibe estos poderes extraordinarios y suspende en ejercicio de estos poderes con extraordinarios las sesiones de las Cortes. Suspende las Cortes. Gobierna por decreto a partir de esos momentos. Las leyes van a ser decretos firmados por el propio presidente y su gobierno, y va a suspender las garantías constitucionales, los derechos del individuo, todos los derechos, y especialmente va a suspender la libertad de prensa, imponiendo censura a la prensa, para evitar pues la influencia en la situación política de uno u otro signo de esa prensa, que como vimos pues estaba muy marcada políticamente. Intentando fortalecer el poder del gobierno y que esto le permitiera pues actuar contundentemente contra esas coyunturas bélicas. Y además va a tener una política de acercamiento hacia el bando del Partido Constitucional, que era un partido formado para segundas elecciones en las cuales había ganado Luis de Zorrilla, entre los unionistas y, por otro lado, los progresistas de Sagasta. Y va a llegar a un cierto acercamiento a los constitucionales e incluso a los radicales. Va a unir lo que había separado, en cierta forma, ese periodo del reinado de Madre de Saboya. Va a unir a sus viejos rivales, que eran Sagasta y los radicales de Zorrilla, lo va a unir, en cierta forma, en torno a ese régimen. Ese régimen que no obstante es un régimen autoritario. La política de suspensión de las garantías, esa política autoritaria que va a llevar a cabo gobernando por decreto Castelar, obviamente va a generar un descontento dentro del republicanismo. Dentro del republicanismo incluso va a generar disensiones dentro del propio sector unionista. Lo cual va a terminar finalmente en un voto de censura al propio Castelar. Dentro del propio Partido Federal, finalmente, se alían todos contra el propio Castelar. El sector mayoritario del partido republicano era fundamentalmente, seguía siendo el sector que había capitaneado Pi y Margall y que por lo tanto eran fundamentalmente defensores del federalismo y no estaban de acuerdo con la política centralista de Castelar. Y diréis, una moción de censura, un voto de censura. Pero no había suspendido las Cortes. Pues sí, efectivamente. Castelar había suspendido las Cortes, había gobernado por decreto, pero cuando vio que la situación estaba más estabilizada, inmediatamente volvió a restaurar las Cortes y a recuperar la legalidad vigente. Porque Castelar entendía que era una necesidad actuar en cierta forma dictatorialmente durante un cierto periodo, pero que eso era únicamente un paréntesis para estabilizar la situación y que a partir de ahí tiene que volverse a la legalidad vigente y funcionar el Parlamento realmente como el órgano de decisión de la vida política española. Y por lo tanto, en esos momentos, cuando se vuelve a convocar las Cortes, en esas Cortes, la oposición a Castelar va a plantear esta moción de censura en la cual llevaba todas de perder Castelar. En este estado de cosas, el general Pavía, que había sido nombrado capitán general de Madrid, le va a plantear al propio Castelar la posibilidad de que si es revocado en estas y pierde la presidencia al perder esta moción de censura, se pueda dar un golpe de Estado. El propio Padilla daría ese golpe de Estado y se pondría otra vez a Castelar como presidente. El propio Castelar va a rechazar este ofrecimiento de Pavía y le va a pedir, por lo que más quiera, que no lleve a cabo ese intento de golpe de Estado. Que él se quiere mantener al pie de la letra de la legalidad vigente. De nuevo, otro ejemplo de compromiso ético de los políticos de esta época. Finalmente, Pavía, aún con el rechazo de Castelar, va a dar este golpe de Estado cuando ya se había votado la revocación de Castelar como presidente. Se estaba votando un nuevo presidente para la República Española. En esos momentos entra Pavía con un grupo de soldados pegando tiros, un poco a la manera de lo que posteriormente haría Tejero en el 23F, y suspende las sesiones del Parlamento. Le ofrece Pavía, que aquí tenéis en esta caricatura, la batalla memorable de Pavía contra el Congreso. No hubo una imagen de la flaca, que tenéis este gigantesco Pavía dándole sablazos al Congreso y estos cañones un poco atacando a los parlamentarios. La batalla de Pavía contra el Congreso, batalla contra los parlamentarios que estaban ahí desarmados. Bueno, le ofrece a Castelar la presidencia y Castelar rechaza diciendo que él no formaría parte de un gobierno contra la legalidad vigente. Por lo tanto, ante la imposibilidad de tener a Castelar como presidente, pues le va a ofrecer el gobierno al líder del partido unionista, que es el general Serrano. Y tenemos el último gobierno de la República, que es el gobierno del general Serrano, en 1874. Que básicamente Serrano va a decidir formar un gobierno de concentración nacional, formado fundamentalmente por el Partido Constitucional, formado, como ya sabéis, de progresistas, los progresistas de Sagasta, más el Partido Unitario, la Unión Liberal, los radicales, antiguo bando de Luis Zorrilla, los alfonsinos de Cánovas del Castillo e incluso algunos miembros del Partido Republicano Unitario, lo cual ya es una unión un poco contra natura, pero se mantiene todavía una república y, por lo tanto, aceptan este gobierno de concentración nacional, de cierta forma un poco, de siendo un poco autoritario en esta situación de conflicto. De nuevo, Serrano suspende las garantías constitucionales e inicia una represión contra los internacionalistas, esa represión de la internacional que no había conseguido por la oposición de los federales, se lleva a cabo ahora durante este gobierno de Serrano, y de los republicanos cantonalistas. Consigue acabar con la revuelta cantonalista y una vez acabado con el cantonalismo y encerrado y reprimidos los cantonalistas, se va a dirigir él mismo al mando de las tropas al norte para acabar con los últimos focos del carlismo que quedan en el País Vasco y Navarra. Por lo tanto, durante este momento, que el presidente está haciendo también de general y jefe de los ejércitos y luchando en las guerras carlistas en el sur, los propios sectores que forman parte del gobierno de concentración nacional empiezan a conspirar desde dentro contra el propio gobierno de Serrano y el propio Serrano Sala. Primeros movimientos, los alfonsinos de Cánovas del Castillo con el manifiesto de Sanjus. El manifiesto de Sanjus se reúne Cánovas del Castillo y algunos miembros de su partido con Alfonso de Borbón, que está en Sanjus. Sanjus es la gran academia militar donde se forman los oficiales del ejército inglés. Por lo tanto, allí se está formando como oficial el propio Alfonso de Borbón. Se reúne con él y le hacen firmar un manifiesto en el cual se define como un monarca de signo liberal, por lo tanto a favor de una monarquía parlamentaria de signo liberal y a favor de una monarquía parlamentaria, con peso del Parlamento. Aunque luego, como veremos, la monarquía de Alfonso III también le concede cierto poder de prerrogativa regia al monarca, una cierta capacidad de intervenir en la política. Este clima de conspiración, en el cual están implicados incluso los progresistas y algunos republicanos unitarios, y que lleva finalmente a un pronunciamiento del general Martínez Campo en Sahagún. Entonces desembarca este general de ideología monárquica y conservadora, desembarca en Sahagún, realiza un pronunciamiento inmediatamente. Hay distintos procedimientos, distintos cuarteles, y poco a poco y se va a ir aceptando tácitamente este giro hacia este fin de la República y un cambio hacia una monarquía en la cabeza de Alfonso XII. En estos momentos, el propio Serrano, que está en el norte luchando contra los carlistas, no puede actuar, está alejado del centro de decisión de Madrid y, por lo tanto, está incapacitado a tomar decisiones y de reaccionar contra golpe de Estado, este pronunciamiento del general Martínez Campos. Y los propios que están formando parte de ese gobierno, como por ejemplo el propio Sagasta, van a, en cierta forma, abstenerse de actuar. El propio Ruiz de Zorrilla llegará a reentrevistarse con Sagasta pidiéndole que reaccione, que pida que se pronuncie contra este intento de golpe de Estado y que inmediatamente se tomen decisiones para evitar que triunfe. El propio Sagasta le dice que sí, vale, todo bien, estoy a favor de esto. La verdad es que Sagasta al final no va a hacer nada. Sagasta estaba metido en el ajo y por lo tanto pues va a colaborar en este golpe de Estado, y casi todos, menos los socialistas y los republicanos federales y algunos radicales como Ruiz de Zorrilla estaban al margen. Todos los demás estaban conchavados en este golpe de Estado que triunfa de manera bastante pacífica, mientras el propio Estado, el general Serrano, está en el norte y finalmente tiene que verse en la tesitura de tener que exiliarse a no poder resistirse a esto. Se crea así la restauración, este periodo de restauración que va desde 1874 a 1831 y que va a tener su reflejo en la Constitución de 1876. De nuevo, cada vez que cambia el régimen político, cambia la Constitución. Y tendremos una Constitución de 1876 en la cual se vuelve a definir a España como una monarquía parlamentaria y se plantea que la soberanía no es ya una soberanía popular, como había sido la soberanía en Amador de Saboya, sino que es una soberanía compartida. Una soberanía en que Las Cortes son depositarias de la soberanía popular, pero el monarca también es depositario de la soberanía, que viene por su tradición de cabeza coronada. Por lo tanto, el monarca también tiene un cierto poder político intervenir en la política, lo que se llama la prerrogativa rey, que es fundamentalmente el poder de nombrar y cesar al presidente del gobierno, ordenarle formar gobierno o cesarlo, y la posibilidad de elegir al presidente del gobierno, independientemente de quién salga en las urnas. Y esto va a ser lo que va a arbitrar el sistema precisamente de restauración, a través del llamado sistema de turno de partidos, que explicaremos ahora un poco más en detalle. Esta prerrogativa rege este poder de convocar y desconvocar el Parlamento y de mandar formar gobierno o cesar al presidente, va a utilizarse como un método para que el monarca pueda intervenir en política moderando la situación y favoreciendo una cierta alternancia política, que va a ser una alternancia política limitada, va a ser entre dos grandes partidos, los dos grandes partidos dinásticos. Por un lado, el Partido Conservador, que tiene como líder a Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, y por otro lado, el Partido Liberal, que tiene por líder a Sagasta. Estos dos grandes partidos van, en cierta forma, a actuar de aglutinantes de los sectores, en cierta forma, situados en ese liberalismo, en el sector más a la derecha o más a la izquierda. El sector que antes había sido el Partido Progresista, el Partido Liberal, el Partido Esto, ahora queda englobado dentro de ese Partido Liberal. El Partido Liberal entendido como un todo. Y el sector de más conservador, de los unitaristas, de los constitucionales, incluso de algunos carlistas que se habían desgajado de ese partido carlista que había participado en las elecciones, la Unión Católica, van a aglutinarse en torno a ese partido conservador, ¿no? Esos dos grandes partidos. ¿Y qué van a quedar marginados? Pues los republicanos, el Partido Republicano, que va a quedar marginado, que tendrá algunas veces cierto papel en los parlamentos, cierta representación, y obviamente pues también aquellas sociedades socialistas de otro tipo, que posteriormente pues empezarán a participar un poco también en la vida política. Pero fundamentalmente serán estos dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, los que se van a suceder alternativamente en el gobierno. Esto va a generar una estabilidad en el sistema. No va a ser ya el sistema que teníamos hasta estos momentos, en el cual la única forma de cambiar la línea política del gobierno era dar un golpe de Estado, un pronunciamiento militar, y poner al partido contrario en el gobierno, sino que ahora, de común acuerdo, se van a ir alternando armoniosamente, utilizando al monarca como bisagra, estos dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Demócrata. Y, en cierta forma, va a haber una coexistencia que va a caracterizar la primera mitad de este periodo de la Restauración, que va a hacer que se vayan sucediendo armoniosamente durante todo este primer periodo de la República, que va a estar de la Restauración, que va a estar caracterizado por el reinado de Alfonso XII y posteriormente la regencia de María Cristina. La ley, se define el Congreso como estaba, las cámaras como estaban antes, Congreso del Senado, el Senado por designación real únicamente, no elegido por ningún procedimiento representativo. Inicialmente va a ser esta Restauración va a recuperar el sufragio censitario. Posteriormente Sagasta, en su primer gobierno, el primer gobierno liberal, al final del último año del gobierno liberal, ese gobierno, primer gobierno de Sagasta, volverá a imponer el sufragio universal, pero como el sistema que veremos a través cuando hablemos del turnismo es un sistema profundamente amañado, que las elecciones están totalmente amañadas para que ganen alternativamente uno y otro partido y se vaya sucediendo prácticamente como una partida de ping-pong los liberales, los conservadores liberales, no va a tener demasiado efecto que el sistema sea un sufragio universal, porque realmente todo está amañado de arriba abajo. Y una ley electoral en 1838, esta ley va a demolir el sufragio universal y va a plantear un sufragio censitario muy limitado, como digo, con límites, por ejemplo, de un 1%, 2%, como máximo de la población que tiene derecho a votar por su nivel de renta. Y ahora vamos a explicar un poco el sistema del turnismo. ¿Cómo funciona este sistema de turno de partidos, que es el que caracteriza al sistema de la Restauración? Y que, en cierta forma, como digo, va a ser que va a dar cierta estabilidad. ¿Va a ser cierta estabilidad? porque va a permitir una alternancia política, con lo de ficticia que tenga realmente esta alternancia, que al final los dos partidos, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, cada vez se parecen más el uno al otro y cada vez son más camarillas partidistas, que fundamentalmente lo que se está decidiendo en que uno esté en el poder en otro es que pongan a sus o la quite. Bueno, básicamente, como digo, es un sistema de alternancia en el cual se van a ir sucediendo los partidos. Me dice que se me va a cortar la conexión. Entonces, dejaremos esto para el próximo día. Básicamente, hay un sistema de alternancia en que los dos partidos, el conservador y el liberal, con dos líderes claros, Sagasta y Cánovas, se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo para amañar las elecciones, básicamente. Básicamente, esto va a estar articulado a través de la prerrogativa, esa posibilidad que tiene el rey de formar gobierno al líder de nuestros dos partidos políticos. Básicamente, ¿cuál es la idea? Gobierna un partido político. El primer gobierno que estuvo en el poder en este periodo va a ser el gobierno de Cánovas del Castillo. Creo que llegará a estar un periodo, estuvo un